Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En este domingo 16 de julio de 2017, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE, en el que repasamos y resumimos para ustedes las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa en España y en el mundo. Es el programa número 1523 que hacemos con Óscar Gómez en el control de sonido y con Mateo González y Mikey de Toro en la producción. Adelantamos algunos temas en los siguientes titulares con Amparo Latre.
Coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Carmen y con el lema La fe es nuestra fuerza, la Iglesia celebra hoy el Día de las Gentes del Mar.
En el mensaje para este día, los obispos expresan su agradecimiento a todos los que trabajan en la industria marítima, cuyos sacrificios a menudo son invisibles a los ojos de nuestra sociedad.
El Vaticano reconoce el ofrecimiento de la propia vida como nueva vía para iniciar el proceso de canonización.
Los obispos venezolanos piden a Maduro que retire la convocatoria de la Asamblea Constituyente y cumpla los acuerdos para recuperar la democracia, y convoca a los venezolanos a una jornada de oración y ayuno para el viernes 21 de julio.
Obispos gallegos y franceses se reúnen en Santiago de Compostela para coordinar acciones pastorales en torno al Camino de Santiago.
Continúa en Ávila el Encuentro Mundial del Movimiento de Trabajadores Cristianos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada promueve una campaña para reconstruir 13.000 casas en la llanura de Nínive.
Y llega a Valencia Misión Eucarística Voz de los Pobres, una nueva congregación procedente de Brasil.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues con esta salve marinera iniciamos el recorrido por la actualidad, refiriéndonos al Día de las Gentes del Mar, que la Iglesia celebra hoy con el lema La fe es nuestra fuerza, coincidiendo con la solemnidad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Hemos hablado con el obispo de la diócesis de Tuy, Vigo, Luis Quinteiro, que es el obispo promotor de la pastoral del mar.
La fe es nuestra fuerza, es el mensaje de este año, ¿no? Y eso quiere decir que la vida sin la fe es una vida frágil, una vida que no podemos afrontar los grandes problemas de la vida, los grandes retos de la vida, especialmente pues en este caso dirigido al mundo de la mar, si nos falta esa fe, la fe y la esperanza, la fe cristiana, la esperanza cristiana, toda esa fuerza que nos da el Señor para afrontarla con decisión y con valentía la vida.
En el mensaje para esta jornada, los obispos ponen el acento en dar a conocer a la sociedad la realidad de las gentes del mar, muy desconocida en algunos contextos, así como alentar toda la labor de acompañamiento que se hace en las diócesis marineras. Luis Quinteiro.
La Iglesia, no de una manera, porque las cosas hay que plantearlas en concreto, ¿no? O sea, ¿qué hace en cada sitio la Iglesia por las personas del mar, ¿no? Entonces uno puede, en este caso, por ejemplo, refiriéndonos a España, pues recorrer las distintas diócesis que tienen mar, tienen puertos, tienen pueblos marineros, y bueno, pues en todas esas diócesis hay una actividad muy profunda de cercanía con esa gente, hay una vivencia íntima de la fe con ellos, de sus esperanzas, de sus tareas de cada día, de sus problemas, de sus dificultades. Y bueno, y pues el apostolado del mar trata un poco de impulsar toda esa acción de la Iglesia y de algunos casos pues incluso pues coordinar actividades comunes de todos, ¿no?
Y en Iglesia Noticia queremos acercarnos a uno de los centros Estela Maris, en los que se atiende de manera específica a los marineros y sus familias. El sacerdote Albert Arrufat es el responsable del último centro Estela Maris fundado en nuestro país. Está en el puerto de Castellón.
Nosotros somos los últimos que hemos llegado a embarcarnos en esta aventura del Estela Maris o del apostolado del mar como diócesis, pero por lo que vamos viendo en el norte, pues tienen mucho peso las cofradías de pescadores. Aquí en el Mediterráneo, por la situación en la que vivimos, pues que hay la pesca es cada vez menor, hay menos barcas que salen a la mar. Aquí va adquiriendo más peso la marina mercante, y por eso hemos surgido, sobre todo porque el Estela Maris también se dirige a los marinos de la marina mercante, que vienen con grandes buques de contenedores o de graneles, y entonces en cada puerto o en cada parte es un poco diferente. Pero
como tantas ciudades costeras, Málaga vive estos días su semana más marinera. La estrella de los mares surcará las calles y las aguas para bendecirlas en medio de un ambiente festivo en numerosas parroquias de la diócesis. Nos lo cuenta desde allí Carmen Cerván.
Son días de fiesta en buena parte de la provincia de Málaga, provincia muy marinera y muy vinculada a la patrona del mar. Solo en la capital estos días se están celebrando actos en distintas iglesias, triduos, besamanos y novenas con la Virgen del Carmen como protagonista y con procesiones tan esperadas como las del Carmen del Perchel, del Palo y de Welling, que son barrios de la ciudad. El día grande sin duda será este domingo, el 16 de julio, que se vivirá muy intensamente también en municipios del interior y sobre todo de la costa malagueña, en puntos como Torremolinos, Marbella, Benalmádena o Fuengirola, donde es párroco Manolo Jiménez en el barrio de Los Boliches.
La Virgen no es portada dentro de un barco o de una barca, sino que la Virgen sigue el recorrido llevada a hombros por los marineros que dejan el asfalto, se meten en la arena y los mismos marineros, portando el trono de gran envergadura, se meten en el agua para que haya una procesión marítima, como decimos, pues porque no es solamente meterse, sino que es hacer un recorrido por dentro del agua como si fuera por las calles.
En todo caso, en Málaga los actos de celebración no terminan el Día del Carmen. La próxima semana también vendrá cargada de festividades.
Cambiamos de asunto. Los obispos de las diócesis francesas y españolas del Camino de Santiago han reflexionado esta semana en Compostela sobre el fenómeno de la peregrinación. Durante dos días han compartido nuevas propuestas pastorales, visitado algunas de las instalaciones de acogida y han aprobado una carta pastoral conjunta. Nos lo cuenta desde COPE Santiago Paula Pájaro.
La Carta Pastoral Conjunta de Obispos Franceses y Españoles del Camino de Santiago ensalza la hospitalidad cristiana al peregrino. Con esta misiva se ponía el broche de oro al encuentro de este año celebrado aquí en Santiago. Monseñor Julián Barrio, arzobispo compostelano.
A nosotros nos ha parecido que era muy importante el poner en valor lo que significa la acogida y la hospitalidad en relación a los peregrinos. Estoy convencido de que este espíritu de acogida y de hospitalidad hace una convivencia mucho más humana, mucho más fraterna y mucho más cristiana.
Tras caminar el último tramo de la Ruta Jacobea desde el Monte do Gozo, los participantes en este encuentro asistieron en la Catedral Compostelana a la Misa del Peregrino, que fue oficiada en castellano y en francés.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a las organizaciones cristianas reunidas en Ávila en la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Desde COPE Ávila nos lo cuenta Usi Rueda.
Tierra, techo y trabajo significa luchar para que todo el mundo viva conforme a su dignidad y nadie se vea descartado. Son palabras del Papa Francisco a los integrantes del Movimiento Internacional de Trabajadores Cristianos que estos días se dan cita en Ávila. En un mensaje que el Santo Padre les ha hecho llegar a través del obispo de la diócesis abulense, les recuerda que esta tarea está animada por nuestra fe en Dios, que envió a su Hijo al mundo para que viviendo en una familia y trabajando con sus manos pudiera redimir al hombre. El Papa también se une a la alegría por los 50 años de este movimiento de trabajadores cristianos y les anima a perseverar con renovado impulso en sus esfuerzos para acercar el Evangelio al mundo del trabajo. Una tarea que llevan haciendo desde la tarde de ayer en la que se hacía público este mensaje y que se va a desarrollar durante toda la semana en Ávila, un seminario internacional para conocer conjuntamente la situación de los trabajadores a nivel mundial, sus condiciones de trabajo y sus derechos, con el objetivo de poder marcar un plan de acción.
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, reivindica la vocación al amor de toda persona como desafío educativo urgente frente a propuestas tan extendidas como la ideología de género o la crisis familiar. Desde COPE Sevilla nos cuenta el contenido de su última carta pastoral nuestro compañero Manuel Salvador.
El arzobispo comienza recordando al Papa Juan Pablo II, que escribió que el hombre no puede vivir sin amor. Sin embargo, dice Monseñor Asenjo, son cada vez más numerosos los matrimonios que se rompen. Es frecuente también el fenómeno de las parejas. De hecho, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la práctica homosexual y la violencia familiar. Según el arzobispo, los ataques más directos que está sufriendo el amor humano en nuestro tiempo proceden de la ideología de género que se mezcla con las reivindicaciones del feminismo radical.
El resultado es una mentalización constante, una colonización ideológica, como ha señalado el Papa Francisco, que se infiltra en todos los poros de nuestra sociedad, generando en nuestros jóvenes una tremenda confusión y desorientación personal.
Para luchar contra la crisis del amor humano, el Papa Francisco nos invita a seguir educando a los jóvenes en el amor, ayudándoles a valorar y respetar la diferencia y a aceptar el propio cuerpo tal y como ha sido creado. Termina Monseñor Asenjo recordando también a Juan Pablo II, que nos enseñó que el cuerpo está cargado de un profundo significado simbólico y espiritual que en nuestros días es urgente redescubrir.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
Oh, la rodera.
La rodera. Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.es. En redes sociales y en tu móvil. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en Iglesia Noticia comenzamos la información internacional en el Vaticano. El martes la Santa Sede hizo público un motu proprio que reconoce el ofrecimiento de la propia vida como elemento válido para iniciar el proceso de beatificación. Corresponsal en Roma y el Vaticano, buenos días, Eva Fernández.
A través de un motu proprio, que como sabemos se denomina así a un documento que parte del mismo Papa Francisco, se abre una nueva vía para la beatificación, la de quienes, impulsados por la caridad, mueren ofreciendo su vida por los demás. Esta nueva causa se añade a las otras tres ya contempladas por la Congregación para las Causas de los Santos, que son las del martirio, la de las virtudes heroicas y la de las causas excepcionales. En el texto se subraya que son dignos de especial consideración los cristianos que en nombre de Jesús han ofrecido voluntaria y libremente la vida por los demás y han perseverado hasta la muerte con este propósito. Para que el ofrecimiento de la vida sea válido en la beatificación de un siervo de Dios, debe responder a un acto libre y voluntario por caridad de una muerte segura y rápida, ejerciendo, al menos en grado ordinario, las virtudes cristianas antes de ofrecer la vida y después hasta la muerte. A esta novedad se le unen dos requisitos habituales, fama de santidad y existencia de un milagro para la beatificación que tenga lugar después de la muerte del siervo de Dios.
De este nuevo documento del Papa Francisco habla también el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo.
Buenos días. Muchos de los que me escuchan ya saben que el Papa Francisco está oficialmente de vacaciones, aunque en su caso esta palabra hay que redimensionarla, ya que Bergoglio veranea en casa, descansa, lee libros, oye música, recibe visitas de amigos, pero nada más. Pues bien, en plena canícula romana, el 11 de julio, el Papa ha hecho público un importante documento que abre un nuevo camino hacia los altares. Hasta ahora, para ser declarado beato o santo, las vías eran tres: el martirio, el ejercicio heroico de las virtudes o la fama universal de santidad. A partir de ahora se añade un cuarto criterio: haber ofrecido voluntaria y libremente la vida por los demás y perseverar hasta la muerte en este propósito. Para entender mejor esta decisión papal, más que los argumentos, valen un ejemplo entre otros, el de los religiosos y religiosas que recientemente decidieron no abandonar sus hospitales africanos para curar a los enfermos del mal de ébola y que murieron prematuramente víctimas del mismo. El documento precisa que debe tratarse de un ofrecimiento libre y voluntario de la vida y la heroica aceptación por caridad de una muerte segura y a corto plazo. A ello se añade el ejercicio, por lo menos en grado ordinario, de las virtudes cristianas antes del ofrecimiento de la vida y después hasta la muerte. También se exigirá la prueba de un milagro antes de elevar a estos mártires de la caridad a los altares. No es una decisión menor, porque para definir las beatificaciones o canonizaciones entra en juego la infalibilidad, que es una responsabilidad exclusiva del Papa. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Esta semana también hemos conocido el nombramiento del nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana. Se trata del burgalés Jesús Ruiz Molina, misionero comboniano, hasta ahora párroco en Mungumba y coordinador de catequesis de la diócesis de Mbaiki. A partir de ahora estará trabajando codo con codo con el obispo de Bangassou, el también español Juan José Aguirre. Eva, cuéntanos.
El nuevo obispo conoce perfectamente toda la zona de África Central, especialmente Chad y República Centroafricana. Tiene una gran experiencia sobre el terreno como párroco y provincial de los combonianos, además de catequista, responsable de la animación misionera en España y formador de los misioneros combonianos en Granada. Burgalés de cuna, nació hace 58 años en la Cueva de Roa y el nombramiento le llegó precisamente el día en el que celebraba sus 30 años de ordenación sacerdotal. En los últimos 10 años ha trabajado con comunidades pigmeas muy pobres en la misión de Mongomba, al sur de Centroáfrica. El pasado mes de febrero, en una entrevista a La Linterna, se refería a las dificultades que rodearon el viaje del Papa Francisco a la República Centroafricana.
Hasta el último momento se temía que no llegaba. Yo llegué el sábado con los pigmeos con los que trabajo, llegamos a pie a Bangui, 150 kilómetros, y nos dijeron no va a llegar, no le dejan venir. Luego oímos que el Papa dijo, si no me dejan aterrizar, me tiro en paracaídas.
El nuevo obispo Ruiz Molina sabe que la situación en Bangassou atraviesa graves problemas de seguridad y convivencia. Los ataques yihadistas y los combates entre distintas milicias armadas están provocando el caos. Conocemos lo ocurrido recientemente al obispo Juan José Aguirre, que arriesgó su vida haciendo de escudo humano para que no mataran a un grupo de musulmanes. Una situación semejante a la vivida por Jesús Ruiz Molina en Mongomba, donde también salvó de una muerte segura a cientos de musulmanes. En estos momentos, la diócesis de Bangassou da cobijo a más de 2.000 personas.
Seguimos hablando de este nombramiento porque el provincial de los combonianos en España, Pedro Andrés, valoraba en COPE el nombramiento de este nuevo obispo para la República Centroafricana.
El hecho de que Padre Jesús Ruiz sea nombrado nuevo obispo auxiliar de Bangassou pues nos llena de fuerza, ¿no?, y de ánimo para seguir adelante la tarea que llevamos en Centroáfrica y que llevamos en 45 países de todo el mundo.
Pues con el provincial de los combonianos evocamos la figura de su fundador, Daniel Comboni, cuando se cumple el 150 aniversario de la fundación del instituto que lleva su nombre, Misioneras y Misioneros Combonianos. Daniel Comboni, hijo de campesinos pobres italianos, llegó a ser el primer obispo de África Central y uno de los más grandes misioneros de la historia de la Iglesia. Pedro Andrés nos hablaba en El Espejo de los retos de esta congregación.
El reto de los misioneros combonianos ahora, pues seguir siendo fieles al don que hemos recibido, al regalo que hemos recibido, que la misión no es nuestra, se ha puesto en nuestras manos y no está terminada. Ojalá estuviera terminada y pudiéramos decir, oye, ya hemos hecho nuestra labor, podemos descansar, pero no. En muchísimos países, en muchísimos lugares, esta tarea está todavía a sus inicios, dijo hace pocos años el Papa, y yo creo que todavía en muchas partes está en sus inicios, y por eso agradecemos los 150 años que hemos vivido, pero miramos sobre todo al futuro.
Volvemos con Eva Fernández para contarles que los tribunales vaticanos han llevado a juicio a dos antiguos empleados del Hospital Pediátrico Bambino Gesù. Cuéntanos, Eva.
Una vez más ha sido el propio Vaticano el primer interesado en limpiar la corrupción dentro de sus instituciones. Por este motivo, sus tribunales han enviado a juicio a dos exdirectivos del Hospital Pediátrico Bambino Gesù por delito de sustracción de fondos. El expresidente Giuseppe Profiti deberá comparecer el próximo 18 de julio por haber pagado con fondos del hospital 422.000 euros destinados a la remodelación del apartamento del exsecretario de Estado Cardenal Tarcisio Bertone, realizada hace 3 años. El acusado efectuó el pago para beneficiar a la compañía constructora de un amigo y además organizó otro paralelo de 422.000 euros a costa del hospital pediátrico con la excusa de que las reformas eran necesarias para atender a posibles donantes. Tras saltar a la opinión pública, la remodelación del ático pudo demostrarse que el cardenal Bertone no se benefició del pago fraudulento, pues él mismo abonó de su bolsillo la renovación del apartamento en el que está instalado un extenso archivo y donde trabajan 5 personas. Conviene dejar claro que la Fiscalía Vaticana no ha abierto ninguna investigación contra el cardenal Bertone y su abogado ha asegurado que nunca autorizó pagos de este tipo. El propio hospital reconoció en su día la inocencia del cardenal, aunque no se descarta que el exsecretario de Estado pueda declarar a lo largo del proceso.
Gracias, Eva, y vamos hasta Venezuela porque los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana han enviado una carta al presidente Maduro al concluir su asamblea plenaria. Reclaman la urgencia de devolver al país el funcionamiento de las instituciones democráticas que reclama la Constitución. Los obispos denuncian además la crisis alimentaria y señalan que Francisco está siguiendo en todo momento con gran preocupación la situación del país. Nuestra corresponsal en la zona es Alicia Hernández.
La Iglesia venezolana pidió al presidente Nicolás Maduro frenar la Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo a través de una carta tras la celebración de la 108ª Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. En la misiva se pide al mandatario que reconozca la autonomía de los poderes públicos, concretamente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y del Ministerio Público. Sobre la Asamblea Nacional Constituyente, pide que se retire su convocatoria. Está previsto para el 30 de julio que se elijan a los 540 asambleístas que redactarán una nueva constitución. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, ha dicho que desde la Conferencia Episcopal rechazan esta convocatoria, dice, hecha unilateralmente sin consultar al pueblo venezolano. Añade que no se trata de hacer una nueva constitución, sino de hacer cumplir la que ya se tiene. Esta acción de la Conferencia Episcopal se enmarca en los más de 100 días de protestas en los que está sumido el país y es hasta ahora la acción más contundente por parte de la Iglesia.
La ciudad de Jerusalén ha acogido el Congreso del Instituto Internacional del Perdón, una institución que trabaja para favorecer el perdón en más de 30 países. Representantes del cristianismo, el judaísmo y el islam han reflexionado durante 2 días sobre cómo inculcar el perdón y el olvido en los niños y adolescentes. Nos amplía la información nuestro corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Durante 2 días deliberaron representantes de las 3 religiones abrahámicas acerca de la importancia del perdón en el marco del Congreso del Instituto Internacional del Perdón, IFI por sus siglas en inglés, que se celebró en el Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén. El doctor Robert Enright, fundador del INI, dice que perdonar es una elección que da comienzo a una asombrosa transformación. Las pesadas nubes de ansiedad y depresión se disipan, dando lugar a la autoestima y a genuinos sentimientos de esperanza. Las conferencias y actividades del Congreso estuvieron destinadas a inculcar el perdón en niños y adolescentes en escuelas y en el hogar, por medio de presentaciones académicas, testimonios personales y la oportunidad para contribuir ideas. El Instituto Internacional del Perdón es activo en estas tareas en 31 países. Investigaciones realizadas al respecto enseñan que la capacidad de perdonar viene acompañada de otros beneficios físicos y emocionales, tales como la tranquilidad, una más rápida recuperación en caso de enfermedades, menor depresión anímica, un aumento de la esperanza y una interacción más armoniosa con nuestros pares.
Se ha celebrado en Río de Janeiro, en Brasil, el 2º Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, un encuentro promovido por la Fundación Antoni Gaudí, que está presidida por el cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona. El encuentro ha estado dedicado a la encíclica Laudato Si. Arturo Lezcano es corresponsal de COPE en Brasil.
¿Qué puede cambiar la Iglesia y qué puede potenciar en la evangelización de las grandes ciudades? ¿Cómo poner en práctica las reflexiones del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si? Estas son las líneas maestras del 2º Congreso Internacional de Ecología y Grandes Ciudades, que se celebra desde hoy hasta el sábado en Río de Janeiro, organizado por la Fundación Antoni Gaudí. El arzobispo emérito de Barcelona, cardenal Sistac, lidera la conferencia con 3 cuestiones ambientales: agua, aire y residuos. A través de ella se presentarán soluciones al futuro y Laudato Si será usada como punto inicial de la discusión, con el objetivo de abordar los aspectos ambientales, éticos y de gestión asociados a las grandes ciudades. En el evento estarán presentes, aparte de Sistac, el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, cardenal Apia Truxon, y varios arzobispos brasileños, como el de Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, y el presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonia.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y nos referimos ahora a otras informaciones que han ocurrido esta semana en nuestras diócesis. Empezamos en Valencia, donde los colegios diocesanos no han cerrado sus puertas este verano. Como compromiso del Año de la Misericordia, el cardenal Cañizares ha propuesto que los niños con menos recursos puedan recibir allí atención en vacaciones. Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
Con el lema Un verano diferente, 8 colegios diocesanos abren sus puertas desde el pasado lunes y hasta el 11 de agosto para poder atender y también dar de comer en sus instalaciones a cerca de 1.000 niños de familias sin recursos, de educación infantil, primaria y secundaria. Es una propuesta directa del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que lanzó la idea como uno de los frutos que tendría que tener lugar en la diócesis de Valencia por el año jubilar del Santo Cáliz de la Misericordia. Participar en esta iniciativa voluntaria de la Universidad Católica de Valencia, de la propia Fundación de Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, y todo ello financiado por Cáritas Diocesana de Valencia, cuyo director, por cierto, Ignacio Grande, resalta sobre todo la labor de voluntariado.
Y se les va, pues lógicamente, a atender a través de, y eso es un dato muy importante, voluntarios, jóvenes estudiantes de la Universidad Católica y sobre todo profesores de colegios diocesanos. Y esto es un dato muy significativo. Profesores que están en vacaciones, pues se han apuntado voluntarios para, en su periodo vacacional, pasar 3, 4, 5, una semana, 8 días, lo que cada profesor ha creído conveniente, en uno de estos 8 colegios.
Y además de ofrecer el almuerzo y la comida a estos alumnos, llevarán a cabo actividades complementarias para educar en hábitos saludables y momentos de ocio y deporte.
Pues seguimos contigo, Luis, porque hasta la ciudad valentina ha llegado una nueva congregación. Es la Fundación Brasileña Misión Eucarística Voz de los Pobres.
Ya se encuentran en Valencia, con los pobres, por las calles y de noche, los 4 religiosos de la Misión Eucarística Voz de los Pobres que se han desplazado hasta aquí para abrir su primera casa fuera de Brasil, donde fueron fundados. Son inconfundibles, con su hábito de color marrón, 3 franjas blancas longitudinales de arriba abajo en los laterales y una cruz con las iniciales de su carisma en torno al Santísimo. Amar, sufrir, perdonar y continuar, siempre con los indigentes a pie de calle, hermano Bento, superior de la comunidad.
Principalmente los pobres de la calle, aquellos que tienen hambre, que no tienen piso donde vivir, ¿no? Y la misión nace de eso, de ayudar a los pobres de la calle.
No en vano, entre sus patronos están San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta y el Beato Oscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado por su defensa de los pobres y cuyo nombre han asumido también para la comunidad que abren en Valencia ahora, incluso para el albergue que también abrirán en una parroquia, como les ha prometido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Escuchemos a Pedro Miret, presidente de la Asociación Apostolado Divina Misericordia, que es quien los ha traído y es testigo de lo que están haciendo ya.
Rescatando a los pobres de la calle, curando las llagas, cortando las uñas, bueno, todo lo que sabemos que es ayudar al pobre y al necesitado. Entonces el señor cardenal me dice, no solamente vamos a darles una casa a la comunidad, sino vamos a darles también un lugar donde puedan llevarse a estos pobres que van rescatando de la calle.
Este albergue será el de la parroquia San Juan de la Ribera, en la avenida del Puerto de Valencia.
Ayuda a la Iglesia Necesitada reconstruirá 13.000 viviendas para cristianos tras la liberación de Mosul. Esta iniciativa es fruto de un acuerdo histórico de las 3 iglesias iraquíes y que se desarrollará a partir de diciembre en 9 ciudades de la llanura de Nínive. Raquel Martín es portavoz de AIN.
Las familias cristianas, la presencia cristiana está planteándose la vuelta. Entonces hemos pensado en ayuda a la Iglesia Necesitada que tenemos que hacer un gran plan Marshall. No solamente son edificaciones de las casas, de los hogares, también son las iglesias, también son todos los edificios, quizás algún que otro colegio. Es volver a empezar de cero, pero creemos que hay que dar una oportunidad a este pueblo cristiano a que vuelva a ocupar sus tierras en la llanura de Nínive. Hoy por hoy los cristianos en Irak son más necesarios que nunca para un futuro en el que ellos tienen un papel importantísimo que jugar.
Pues hasta aquí la actualidad de este domingo 16 de julio de 2017, fiesta de la Virgen del Carmen. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache.